Hola, bienvenidos a Gamer Gallery, el podcast con la merienda más sabrosa y divertida de toda la podcastfera. Hey. Y saludamos como todos los días a Ryoga.
Hola, muy buenas.
Saludamos también a Elegido.
Hey, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
Y aquí estoy yo, Kiyomo, para deciros unas cuantas cosillas del videojuego que toca hoy. Bueno, pues antes de comenzar con el videojuego, queremos hacer unas breves menciones a una serie de personas que han estado comunicándose con nosotros y nos ha hecho muchísima ilusión. Lo primero es agradecer al equipo de No Más Hype y en concreto a Drome la entrevista que le ha hecho aquí al colega Luigi, perdón, Ryoga.
¿Qué pasa, Drome?
Ya sé que me vas a matar por llamarte Luigi, pero ya se te ha quedado Luigi para toda
nunca,
la vida, y lo sabes.
Nunca en la vida me hubiera imaginado que me iban a llamar Luigi, tío. O sea, lo de Mario, por tocarme los cojones, me lo llama alguien. Pero Luigi, tío, ya, dije tú. Pero bueno, ha sido un Luigi con orgullo,
¿eh? Eso.
Te queremos ver con la gorra ya, ¿eh?
Sí. Yo ya he dicho que cuando queráis hago un vídeo de YouTube con la gorra. La gorra ardiendo, claro, pero...
Perfecto, pues si podéis entrar en No Más Hype y nomashype.com o nomashype.com en idioma de Imancadi.
Ahí está.
Y meteros, o sea, buscar un poquito el podcast que se llama, bueno, podcast o metapodcast, o no sé cómo, si tendrá una entidad de podcast en un futuro o qué. Se llama Los Luigis del Podcast. Y allí pues le hace una entrevista a Ryoga y la verdad es que nos pone al podcast en general y a mí en particular por las nubes, con lo cual también le estamos muy agradecidos.
Eso y la pecha de rey que me daba haciendo, pues me lo he pasado de puta madre, la verdad. He pasado
sí,
un muy buen rato.
Y se escucha más divertido todavía hacerlo. También queremos agradecerle a María, que nos ha hecho un dibujo muy chulo en pixel art, así para... O sea, recordando el videojuego que vamos a analizar hoy, y por lo menos
¡bravo!
Me ha hecho mucha ilusión.
Muchas gracias,
María. Y bueno, y comentar también que en el Facebook estamos haciendo preguntitas, soltando noticias, cosas así. Y la última vez solté la pregunta clásica: ¿cuál es vuestra consola favorita? Y a que no sabéis, ¿cuál es la que ha ganado?
La Play 1, creo yo. Yo es que no lo he visto.
Pues efectivamente ha sido la Play 1. La Play 1 ha ganado con... O sea, estaba ahí contra la Dreamcast y la Mega Drive. Estaban pisando de los talones, pero bueno, ya sabemos que Sega aquí en España no fue tampoco gran cosa. Y también que tenemos ya una conciencia de la edad media de nuestros oyentes, si es que nos oyen.
Ahí. La edad media. Ahí tendríamos que volver a la edad media, si no temas de uno.
Pues sí, quiero decir que tú juegas aquí, ¿no?
Ahí.
Sí.
Perfecto.
Bueno, en concreto, los que votaron a PlayStation fueron Alejandro Sorata, Alberto, Pepe, Guille, Carlos, que es el Drome a todo esto, y una persona anónima que no ha querido decir nada. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, y ya dejamos de comeros las pollas y comenzamos a hablar un poco de, primero, de 1992, el año en el que salió nuestro videojuego. Ryoga, ¿a qué jugábamos en 1992?
¿A qué jugábamos? No lo digo yo, ¿eh?
Perdón.
Me toca a mí.
perdón, que se me ha ido. ¿Qué veíamos en la tele? En el cine.
Sí, en el cine, venga. Estás fino tú hoy, ¿eh? Es que te han puesto colorado, creo yo, ¿eh?
Sí.
Tanta azúcar.
Ay, tanta azúcar. Bueno, pues en el cine veíamos películas como Reservoir Dogs, que podemos decir que es ópera prima de Tarantino. Veíamos Batman Returns, la segunda, Batman Vuelve, fue aquí. La tercera parte insultada por muchos de Alien, Alien 3, Alien Cube, y Drácula de Bram Stoker, ¿vale? Así como nota casposa, que me gustaría añadir a partir de ahora algo bien bien casposo a esto, está Alto o mi madre dispara, que además no es un título Telecinco, que yo pensaba que un título Telecinco, no señor, la película original se llama Stop or my man will shot. O sea, se llama exactamente Alto mi madre dispara, ¿eh? Pues sí, eso ya era la parte del declive de la carrera de Sylvester Stallone, ¿vale? Ahora parece que y como nota friki, pues por Corroso de Hayao Miyazaki.
Perfecto. Y ahora sí, elegido, ¿a qué jugábamos en 1992 en nuestras consolas y PCs?
Sí, pues jugábamos al Kirby's Dream Land, el primero para Game Boy, cuando todavía Kirby era blanco. O sea, no es un comentario racista, era verdad, era blanco. Un poco a la inversa de Michael Jackson, pero con el rosa, pero bueno. Tenemos también al Alone in the Dark para ordenador, el primero de esa serie mítica que es como pionera de los survival horror.
Eso.
Tenemos al Thunder Force 4, el juego al que Diego Galler está todas las noches, como más de uno sabrá.
Sí, todas las noches y todos los días, y más hoy.
El Dune 2 para ordenador, un pionero de los RTS, de los juegos de estrategia en tiempo real. Y también estaba el Flashback para un montón de plataformas, y que era precisamente un plataforma con toque de acción y aventura, etcétera, etcétera. Un juegazo.
Vaya añito, señores. Bueno, pues en música la verdad es que la cosa ya, bueno, ya en un capítulo anterior en el que dijimos cosillas de 1992, pues soltamos la manteca buena. Ahora, bueno, está ya la cosa flojeando. Que aún así eran buenos discos. Estaba el Unplugged de Eric Clapton, muy mítico, que bueno, se repitió hasta la saciedad como Petit Suisse de chorizo. Teníamos también un disco que levantó muchas ampollas, que fue el Erótica de Madonna, ya que ves. Además iba acompañado de un libro de fotografías eróticas de Madonna, que ese sí que levantó pollas directamente.
O sea, esta sección se supone que está para que la gente recuerde los tiempos, y estoy yo mismo diciendo, Dios, ya ves, ahí, toda, con la cabeza mirando para el techo, Dios, es verdad, me acuerdo.
¿Cuánto ha llovido desde entonces?
Ya ves.
Y bueno, pues también un hecho curioso en el mundo musical de por entonces es que Prince se cambió su nombre a un símbolo, básicamente se hacía llamar como símbolo o algo así por problemas con su discográfica.
Y luego se lo cambió a The Artist y no.
Sí, Liona, exactamente.
Luego la acabó vendiendo por internet cuando internet no se vendía nada, en fin, vamos, ese tío la lió mucho.
Sí, y la gracia fue todo a raíz de eso, de peleas con la discográfica, pero en cuanto pudo se volvió a llamar Prince porque vio que así lo que hacía era no vender discos, porque nadie sabía ni de qué estaba escuchando. Bueno, pues ya que estamos ubicados en 1992, vamos a hablar de nuestro juego de hoy, que es Sonic 2. Este juego lo propuso elegido y creo que nos lo has resumido muy brevemente. A ver.
A la caña.
Pues es un plataformas 2D. Para el que no lo sepa todavía, el plataforma es un género que consiste en superar un nivel a través de sus plataformas y sorteando sus obstáculos usando las habilidades de salto del personaje que estamos manejando. En este caso, Sonic puede saltar, hacerse la bola durante el salto para vencer enemigos, hacer la bola en el suelo para coger impulso y arrollar enemigos, y coger ítems tales como la burbuja, la invulnerabilidad o las botas. El juego son unas 10 fases y cuenta también con 7 fases de bonus adicionales en pseudo 3D, que más tarde comentaremos. También se puede jugar a dos jugadores y en este caso el segundo jugador a quien maneja es al nuevo personaje llamado Tails.
Muy bien, pues después de esta pequeña clase de Sonic 2 para retards, porque el que no conozca
ya
ha estado metido en un boquete o ha nacido ayer, no sé, vamos. Vamos a comentar un poco las plataformas en las que hemos jugado. Ryoga, ¿en qué plataforma has jugado tú? Que yo además me la huelo ya.
Te las hueles, lo has dicho mal. Lo he jugado, el Sonic 2, en Mega Drive, con el cartucho del Sonic normal, en Saturn, en el recopilatorio Sonic Jam, y en PlayStation 2, en el Sonic Mega Collection Plus. ¿Vale? La versión de Mega Drive también le añadió el cartucho de Sonic & Knuckles, que en realidad también se puede hacer en el Sonic Jam y en Sonic Mega Collection Plus, también puedes poner Sonic & Knuckles, pero yo nada más que lo he puesto en Mega Drive, Sonic & Knuckles con el Sonic 2 encima.
Muy bien. Y elegido, ¿cómo has jugado tú?
Pues yo he hecho un Inception, un origen para los hispanohablantes. He cogido el Kega Fusion bajo Windows 7, que estaba ejecutándose bajo una VirtualBox, que es una máquina virtual que estaba ejecutándose bajo Linux.
Tú eres ya toda una sección, ¿eh?
Sí, o sea, siempre voy a tener que soltar alguna de estas, me temo.
No, desde luego, vamos. O eso te instala Windows una vez, Guille.
Pero al final no juegas tanto y te tiras toda la vida instalando cosas para poder jugar al emulador.
Pues, pero vamos, a punto
de médico. Pues esto he tenido problemillas incluso con esta combinación, o sea que voy a tener que hacer caso a Ryoga y coger el otro.
Una partición, que mete un Windows a la 1, Windows a la 2. Y ya está, hombre.
Sin acordar, bueno. Claro. Bueno, pues yo he jugado en el Gen 32, un emulador que era el primero que vi. Y el Sonic 2, pues bueno, había un montón de ROMs disponibles, que si Hacks, que si Beta, que si no sé cuánto. Y pillé la de la admiración, por supuesto. Y bueno, a pesar de que encontré unos cuantos bugs que se los achacaré a la emulación, se jugaba muy correctamente en una plataforma PC con Windows 8, en mi caso. Y bueno, lo que no os he preguntado en cada momento que os he dado la palabra, os lo voy a preguntar ahora. Ryoga, ¿te lo has pasado y cuántas veces además?
Me lo he pasado 7 veces y una de ellas ha sido con gemas. Solo una de ellas ha sido con las 7 gemas.
Tu camello se ha puesto las botas, ¿no, tío?
¿Mi camello?
Tío, porque hay que estar muy drogado para pasárselo tantas veces.
No, yo no tengo camello, tengo dromedario por lo que se ve, que sí. Me llama Luigi. Y luego, no, hombre, el sonito no lo he jugado. La última que lo jugué no fue ayer. Vamos a dejarlo ahí.
Ya.
Bueno, sí, fue ayer. Lo he dicho al revés, pero me había entendido. Si sí. He estado jugando al Sonic 2 toda mi vida, me va a venir ahora que no es decir, Dios, ¿qué hago hace 20 años que no juego al Sonic 2? No.
Por lo menos te he echado una partidita al año, ¿no?
Por lo menos, bueno, a lo mejor al año no, pero por lo menos cada 3 años le meto un tute bueno. O sea.
Está bien. ¿Y tú eres ejemplo que no has llegado a pasar?
Pues yo ni me lo paso esta vez, ¿eh? Me he llegado a la Metrópolis, que es la penúltima fase.
Metrópolis es la antepenúltima, creo.
Sí, o sea, sin contar la del boss.
Sí, bueno, tú sabes, ahora lo comentamos, que la fase por el final es un descontrol.
Sí, bueno.
¿Y con Sabestate o sin Sabestate?
Sabestate en el Sonic, Guillo.
Sin Sabestate, ¿eso qué es?
Que hay hasta de esto, como cacharro estos para continuar a partir de ahí, Guillo, los palitos estos de checkpoint, eso, me ha salido.
Muy bien. Bueno, pues yo sí me lo he pasado esta vez. La verdad es que creo que es de los primeros juegos que me paso en Gamer Gallery. No tengo mucho tiempo, pero aún así tampoco me ocupo demasiado. Creo que fueron 3 o 4 horitas de juego y fue porque le eché ganas. Pero esta vez sí que sí he tenido que usar Sabestate, pero por una sencilla razón, y ahora lo comentaremos un poco más adelante. Y es que las fases de agua se me dan fatal, francamente mal.
Poco había mucha agua, ¿verdad?
No, por suerte no había tanta agua, pero, o sea, lo que es decir, la primera partida no pasas de la fase 2, la segunda no pasas de la fase 2. Yo me cago en la puta, mira que hay poca agua en la fase 2, pero la que hay me daba por el culo. Así que usé unos cuantos y ya sí tiré para adelante. El resto fue coser y cantar.
Ajá.
Bueno, elegido, que hace tiempo que no habla. Gráficamente, ¿qué te parece Sonic 2?
Pues creo que coge la Mega Drive y le da un buen tute, o sea, es una calidad técnica bastante elevada y mucho mejor todavía es el diseño, bueno, del Sonic, pues imagínate, no sé, se lo han currado, han cogido grafistas que de verdad sabían lo que hacían, con su inspiración impagable, que han hecho pues un juego que tiene un personaje que todos conocemos, que nunca olvidaremos, que tiene unos escenarios y unos fondos también inolvidables. Y en definitiva, pues un compendio de enemigos, personajes y elementos que realmente son parte de la historia ya en los videojuegos. Digamos que también hace muy buen uso de la reducida paleta de colores de la Mega Drive. Tiene efectos muy notables como el parallax scrolling, o sea, explora el paralelo, que es de lujo. Y para el que no lo conozca, este efecto es, en este tipo de juegos de plataformas en 2D que iban con scroll, No sé si os habéis dado cuenta, pero siempre hay como varios planos de scroll. Bueno, siempre no, en los que lucen más como este. Hay varios planos de scroll que dan como la sensación de profundidad, ¿no? Hay siempre como un plano más adelante que se mueve más rápido y otros planos de fondo. En este juego se puede ver como el efecto está muy muy bien logrado. Luego también tenemos las fases bonus, que como ya anticipaba, no son en dos dimensiones o no enteramente, son en una especie de pseudo 3D, que es como una especie de 3D orientado a tubo, una especie de cilindro en el que vas dentro, y que yo creo que también parece como inspirar a los Sonic del futuro. Me dio un poco esa sensación.
¿Sabes?
Justo me pareció eso en cuanto lo probé, porque además yo no había jugado mucho al Sonic 2 de Mega Drive, sí lo había jugado de Master System, y ya hablamos que son juegos completamente distintos.
Pero muy bueno también el de Master System.
Sí, sí, exactamente. Le eché un montón de horas en su día.
Pedazos de juego, ¿eh?
El caso es que cuando vi esa fase de bonus, digo, coño, pero si esto lo he jugado yo hace dos días, como quien dice.
Ya ves. Luego, sobre también efectos que había así llamativo, era el del agua. Ese, bueno, ese te lo voy a dejar a Ryoga porque yo creo que ya lo ha comentado cuando lo del Pulsar, ¿no?
Sí. El cambio de paleta que se producía cuando tú te metías, ¿no? En el agua, ¿eso
sí,
te refieres?
Exactamente, claro.
Recordemos que la Mega Drive no tenía capacidad de poner transparencia. Hay varios trucos dentro de este mismo juego para poner transparencia, ¿no? Que de hecho hay algunos que solo se usan aquí. Algunos son más cutre, otros menos cutre, pero el del agua es que me parece una burrada, porque es tirar de procesador y vámonos, cambiamos toda la paleta del juego solo porque está debajo del agua y es que no se nota nada, es perfecto, ¿eh? Y parece puramente transparente cuando en realidad lo que ha hecho es cambiar los colores de todos los personajes que hay.
Sí. Un trabajo de ingeniería así bastante fino, digámoslo.
Pero está muy bien, por ejemplo, en los tubos de Chemical Plant, que la transparencia que normalmente es punto sí, punto no, lo hacían a rayas y quedaba de puta madre, vamos. Parecía todo el pego de que fuera transparente, vamos. Sobre todo en una pantalla, claro, porque en un monitor, por aquello de los emuladores, pues se nota más el truco. Cuando lo ves en una tele que te difumina más los colores, en una tele antigua, que es como estás jugando yo, pues lo ves perfectamente transparente, vamos, no. Mucho mejor que con el clásico punto sí, punto no. No sé si me estará entendiendo la gente, pero bueno, ese tipo de efectos a mí me encantan, me ponen brutal.
Muy bien.
Sí.
Siempre eso, son limitaciones que tiene una máquina y que los programadores, grafistas y demás solventan haciendo una serie de trucos, ¿vale? Cada máquina tiene sus deficiencias y cada máquina la solucionan de una forma. Y siempre me ha gustado.
Sí, muy es reseñable.
¿Alguna cosilla bueno, más elegido?
Nada más, te dejo la palabra a ti.
Bueno, pues yo se la voy a pasar a Ryoga, que está muriéndose de ganas por comentarnos gráficamente qué le ha parecido el Sonic.
De ganas de empezar siquiera el podcast, estoy cachando perdido todo el rato. Mira, a mí me parecen los gráficos una maravilla desde el mismo momento en el que salen Sonic y Tails al principio en ese escudo clásico ya de Sonic. Me parece una auténtica virguería. Se empieza a notar el uso de pre-renderizaciones en Sonic, que luego son retocadas, no son pre-renderizaciones como veíamos en el anterior programa en Pulsar, sino que lo hacían por ordenador y luego lo retocaban a mano por ordenador, pero se ve cuando Sonic gira, cuando pulsa un saltador o una cosa así, y se ve girando en tres dimensiones, diremos, el Sonic. Eso es una auténtica virguería. Yo creo que es el mejor sprite que se ha hecho jamás en la historia, el del Sonic 2 en concreto. Me parece una auténtica maravilla, vamos. O sea, espectacular. El frameado del humo cuando hace ese turbo que hace en el suelo, que lo metieron en este juego. Me encanta el frameo que tiene, me parece una auténtica virguería. Luego la cantidad de tiles animadas que hay en varios sitios, sobre todo en casino. El casino es espectacular, todas las cosas que se encienden y se apagan, se mueven para un lado y para otro, pero las ruedas que hay en Metrópolis, esas ruedas enormes, esos tambores, diremos, de rejilla enorme, que está tan bien hecho que es que yo no me quedo absolutamente flipado con eso. ¿Qué más puedo decir? Bueno, una vacilada también que tiene este juego es el tema de la alta resolución, alta de aquel entonces, claro, que ponía en el modo versus, que divide la pantalla en dos, ponía resolución de pantalla vertical a 480 píxeles. Que eso es lo que pone hasta la Wii, es lo que han puesto las consolas, vamos. Que no está mal que... De hecho, cuando lo pones en una pantalla normal, de tubo, quiero decir, que es para mí normal, se ve como parpadeando un poco, como diciendo, ese temblor de esto tiene mucha resolución para mí, por favor.
Sí.
Sé, pero la verdad es que la VDP de Mega Drive estuvo ahí dándolo todo, ¿no? Luego los bosses. Los bosses me parece que están bien diseñados. Luego ya veremos de qué van los bosses o no. Pero el boss final es la polla, tío. Ese pedazo de robot, de ¿dónde va? Eso a mí me parece una maravilla. Lo de los planos de scroll que ha comentado Legido, me parece genial el parallax de muchas fases, sobre todo cuando pegas un salto a mucha velocidad y sigues dándole para el lado y vas viendo casi todo lo que es el fondo. Uh-huh. Y dices, oh, qué virguería, vamos, eso ya desde el Sonic 1 se veía dando, eso me gustaba mucho hacerlo en Starlight, se le veían solo estrellas, pero daba una sensación 3D genial, pero es que aquí es 6, 7, 8 planos de scroll que dices, pero ¿de qué va? Yo pienso que tiene que tener un truco. Y lo que es ya de auténtico pajote, perdónenme la expresión, y si no os la digo igual, es pajote, es la fase de bonus, tío. Todavía no sé cómo pueden haber hecho eso, pero eso de que con aquellos pedazos de spray de Sonic y Tails que tiene, que vayan viniendo anillos que son más spray y bombas que son más spray, y el tubo se mueva hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, y que te dé esa sensación de estar en 3D, cuando en realidad es un plano 2D, como ha dicho Legido, es 2D lo que estás viendo. Pero te da toda la sensación de estar en un tubo completamente tridimensional, entonces yo es que todavía no sé cómo han hecho eso. Mira que hay fases de bonus que a lo mejor son más complicados, tienen más mérito en Sonic de después, ¿no? Como el de la bola esa de Sonic 3. Uh-huh. o ese puente de Sonic 3D, pero a mí la que más me gusta es la del Sonic 2. Me parece una flipada, vamos. Una flipada, y sobre todo en 1992, que es que yo en el 92, si veías algo así, era una recreativa, vamos. Era increíble, vamos. Para mí, increíble. No era algo aplanado, ni era algo... Era algo bestial, vamos. Genial, vamos. Yo, gráficamente, yo creo que es lo más destacable del juego, vamos. Lo que sí, algo negativo tengo que decir es... la perfección no existe, ya sabemos que me gustaría saber quién fue el que tuvo la idea de convertir las Chaos en Emeralds en Caramelos Halls. O sea, no, ahora en serio, ¿qué pasa, tío? O sea, le metieron una gema de más, eso para empezar, porque el que yo sepa, el sonido no tiene 6, y este tiene 7, ¿vale? Pero es que son como caramelos, no parecen esmeraldas. O sea, como esmeraldas pueden serlo, ¿no? Bueno, deberían de ser verdes, pero me resulta raro. Aparte que la cromática me resulta también rara, porque hay una roja, hay una rosa y hay una morada. Si tú, tío, está en la misma gama, ¿por qué no habéis quitado la rosa, por ejemplo, y habéis puesto una naranja?
Claro.
Y así queda todo como más en medio. Pues no, tío, no hay naranja. Hay una rosa, una mora y una roja. Dios. No
ya sé. Sabemos lo que hizo el becario.
Ahí está, el becario.
La hemos pillado.
El que diseñó la gema que faltaba y era rosa. Entonces era becario a lo mejor, ¿o no?
Bueno, pues ahora que has comentado tú un par de cosas, una cosilla mala del juego. ¿Eh? A nivel gráfico, que la verdad es que tiene pocas, pero como yo sabía que tú le ibas a lamer todos los contactos del cartucho, pues yo digo, pues mira, pues me voy a apuntar cositas malas de los gráficos. Que para empezar, digo que sí, que me ha gustado mucho, que la paleta de colores está muy bien aprovechada, las transformaciones, unos efectos tremendos, o sea, no hay nada que no hayáis dicho vosotros hasta ahora mismo, pero hay algunos sprites que... O sea, meto a las esmeraldas en el saco también, pero por ejemplo, los sprites de Tails son un poco menos que horribles. O sea, a mí por lo menos no me han gustado en absoluto, y menos todavía en la parte del avión. O sea, esa parte, aparte de que no me ha gustado a nivel gameplay, pero a nivel gráfico me ha parecido cutre para lo que llevaba viendo en todo el juego.
Eso es opiniones, hombre. O sea, realmente mejor que el spray de Sony es que no hay ninguno, no ese Tails, sino es que no hay ninguno en la historia, vamos. Pero el Tails lo veo bastante bien hecho, lo que pasa es que está más limitado en cuestión de movimiento y tal y cual, pero yo lo veo, sí, bastante bien hecho, vamos.
Y muchas veces le veía un fondo extraño al propio sprite. Hay veces que se veía la tridimensionalidad del sprite, por así decirlo, pero otras veces se veía que eso era un fondo pixelado malamente, y eso me rayaba mucho, porque además Tails era, digamos, que mi personaje favorito de la saga, porque, o sea, yo como me crié con mi hermano, éramos los dos de la misma edad más o menos, entonces teníamos siempre dualidad, que si Madrid-Barça, que si Mario-Sonic, y dentro de Sonic, pues Sonic y Tails, pues él se llamaba Sonic y yo me llamaba Tails, y siempre me gustó, y ahora lo he visto y creo que ha envejecido mal ese sprite, o he envejecido mal yo, no sé.
La verdad a mí no me ha llamado mucho la atención el sprite de Tails, ni para bien ni para mal. Yo la verdad que sí, bueno, lo que sí que siento es que para mí es Tails en este juego, yo que he jugado en un player solamente, uh-huh, es una molestia solamente. Eso es algo que...
Que podía molestar más, o sea, eso yo ya lo comentaré un poco más adelante, pero, o sea, podía morir tú cuando muere él, o podías robarte anillos, cosas así.
Sí, sí, sí. En la fase de bonus, por ejemplo, para mí me desconcentraba muchísimo cuando el Tails se comía las bombas. Uh-huh.
Hay que saber manejarlo. La verdad es que a dos players esa fase es muy divertida. Pero a un player hay que sabérsela de memoria para que Tails no estorbe. Diremos, bueno, estorbe, que pierda los anillos, pero en realidad los anillos que coge Tails no los ibas a coger tú de todas formas.
Claro.
Son los que se te escapan a ti. O sea, que si Tails uh-huh. no se los come, pues mejor. Pero la verdad es que Tails no es decisivo en la fase de bonus. Yo por lo menos me he hecho las 7 fases sin que a mí Tails me valga por una mierda, vamos. O sea que así de claro. Pero bueno, eso ya es para jugabilidad, lo comentamos.
Sí.
Claro.
Y bueno, como último fallo, porque lo que os digo, no tiene grandes fallos en absoluto. Sí que hay... O sea, pasaba en el Sonic 1, pasa en el Sonic 2. Yo tenía la esperanza de que no pasase, pero me equivoqué. Y es una bajada de frames tremenda en cuanto pierde más de 20 anillos. O sea, eso la verdad es que me desconcentra mucho.
Yo no sé de qué pérdida de frame habla tú, la verdad.
Sí, hombre, te dan...
No, sí, es verdad, sí, es verdad.
Te dan un toque y empiezas a perder anillo a punta pala y
claro,
eso te baja un montón la velocidad. No sé si será cuestión de la emulación o qué, pero vamos, eso lo he notado yo de toda la vida en todas las consolas y en todos los juegos de Sony.
Vamos a ver, para empezar, Master System no puede ser porque nada más que tiraba un anillo.
No, como que
tiraba un anillo. En Master System tiraba un anillo. A no ser que si tenías un montón, tiraba tres, me parece.
Que va, tiraba todos los que tenía. A lo mejor si tenías 99, no tiraba 99, pero tiraba.
¿Qué nos vamos?
Lo que tú quieras.
¿Qué nos vamos? Vamos. hombre. Y bueno, la ralentización en Sony 1 sí recuerdo una ralentización que. O sea, pérdida de frame, bueno. Pero en realidad no interfiere mucho, ¿no?, en la jugabilidad, porque al fin y al cabo, ahí está, mientras te da igual, porque no... Porque total,
no, yo no creo que mover. Sea realmente decisivo ni nada. Es un efectillo que, bueno, que yo creo que en ese momento tampoco molesta, porque además tú estás como invulnerable.
Exacto. No, pero vosotros tenéis que tener en cuenta el punto de vista que he visto yo. O sea, vosotros dos le habéis dado triple A
sí.
Hace una semana y yo me estaba esperando un juego perfecto. Así que he estado desgranando a ver si me iba a encontrar
sí,
el juego
sí, perfecto. Eso es lo suyo.
Claro, o sea, yo vengo aquí hoy a dar caña. O sea,
sí, perfecto.
Para mí, este es lo que para vosotros sería el Micro Machines, ¿vale?
Bueno... Eso yo creo que ya es pasarte.
Vosotros estáis
tu club de fans acaba de hundir.
Pero tu rol de sacar la puntilla me parece perfecto.
No, hombre, claro.
Pero meter Micro Machines y Sonic 2 en la misma frase, eso ya.
Eso sí,
ya es otra cosa, ¿eh?
Sin meter puta mierda y obra maestra también, ¿no? Bueno, pues, como digo, pues me rayaba mucho la bajada del frame. No era. ¿Cómo se dice? Perjudicial en el juego. Pero no es digno del juego perfecto. Y con eso cierro mi análisis de gráficos.
Estupendo.
Y bueno, pues antes ha hablado Elegido y ahora va a hablar Ryoga de nuevo sobre el sonido. ¿Qué te ha parecido el sonido?
Glorioso. Mira, la banda sonora es una auténtica maravilla. Son melodías excelentemente compuestas, pegadizas, que es que no se te olvidan en la vida y que encajan perfectamente con cada fase, con respectivamente cada fase. Para mí es un acierto volver a fichar a Masato Nakamura, que para el que no lo sepa es líder de una banda de pop muy famosa que hay en Japón que se llama Dreams Come True. Esto, o sea, por compararlo lo podríamos comparar con Mecano aquí, ¿vale? Por la época y porque eran un trío de un grupo pop pues la podríamos con donde entonces Nakamura sería Macho Kano, ¿no? O, bueno, pero lo que me parece importante resaltar esto porque empezamos a ver a gente famosa del mundo de la música de fuera de los videojuegos haciendo músicas para videojuegos. La verdad es que eso llama la atención. El sonido pues lo veo muy variado, lleno de efectos, me encanta muchísimo sonido y me encanta escucharlo sobre todo en estéreo. Por aquello de los anillos, que cada anillo suena por un canal de sonido, no sé si lo habéis comprobado. Entonces cuando te coges un montón de anillos, eso ya ha pasado en Sony 1 también, pues suena un efecto por los dos lados que está genial. El sonido de acelerar con el Super Dash Attack, porque para mí se llama Super Dash Attack, no Spin Dash, creo que lo llaman ahora, Super Dash Attack. Y bueno, pues eso, el sonido de ahogarse también me ha gustado siempre un montón. Cuando hace blu, 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 esas burbujitas, ese está un montón de guay. Y bueno, como punto negativo del sonido, es que a veces algunos canales de la música desaparecen. Uh-huh. Esto en Mega Drive es algo muy raro de escuchar, sobre todo en un juego tan gordo como este, ¿no? Y siempre he pensado, pues, no sé, que en este tipo de casos lo que hay que sacrificar serían algunos efectos de sonido. Es decir, que a lo mejor tú revientas contra un bicho, pues el sonido del bicho más los anillos, pues quitar alguno de esos sonidos, pero no un canal. A mí eso siempre me ha parecido muy feo, eso de que se parezca a algún canal de la música. Y más eso, cuando es una música que es imposible no atender a lo que se está sonando, vamos.
Muy bien, ¿y tú elegido? En cuanto a sonido, ¿cómo lo has visto?
Pues ha parecido algo pues también digno de obra maestra, casi. Destaco, por ejemplo, la música de la fase primera, que para mí es la mejor como música. Y bueno, también hay otras muchas que se te quedan en la cabeza. O sea, están bien compuestas, usan bien la máquina y te hacen la experiencia de juego mucho más amena, te la completan directamente. Quizás haya música en otros niveles que no me haya parecido tan destacable, como por ejemplo la fase, creo que es la 7, no sé, o la fase de las tuberías, la naranja. Esa música recuerdo que me parecía que bajó un poco el listón.
Curioso, es que es una de las que más me gustan a mí, Guillo. Esa fase en concreto.
El libro de los gustos no está escrito.
Claro, claro.
Luego, en cuanto a efecto, pues es Sonic, o sea, lo llevo hasta en el móvil. Los efectos son muy buenos. Le dan la personalidad, son originales. Yo creo que.
Además, que hay
no se puede sacar nada malo de aquí. Ahora le vamos a dar una oportunidad a Kiyomu a ver si lo consigue.
Pues, algo tengo apuntado, la verdad, porque. para empezar, no. O sea, todo lo que. Toda la lefa que tenéis vosotros encima en cuanto a banda sonora, a mí no me parece nada buena. O sea, buena sí es, pero no es nada excelente, ni mucho menos. De hecho, me ha parecido muy ratonera y muy cansina la banda sonora en rasgos generales. Coincido con el elegido, eso sí, en que la primera fase es excelente, pero el resto de músicas no acompañan a un juego en el que muchas veces tienes que pararte a hacer una serie de plataformas y morir 20.000 veces y la verdad es que para eso necesitas una música que no te desquicie como me ha desquiciado en alguna que otra ocasión.
Qué manco eres, tío.
Sí, o sea, yo lo reconozco. O sea, lo peor de todo es que mi género favorito podríamos decir que es el plataformas, pero no soy nada bueno con las con los juegos de plataformas. No sé, es una relación de amor-odio.
Ya ves.
Y no sé, me ha parecido. O sea, me divierto mucho con el juego. Me he divertido muchísimo con el Sonic, desde luego, con el Sonic 2. Pero me ha parecido que en muchos momentos. O sea, no es. Muy, 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 muy difícil, pero en algunas fases demasiado difíciles, hay veces que he dicho, cojones, a ver si se calla ya la puta música de los huevos, porque ya estaba harto de morir 20 o 30 veces, sobre todo con la parte del agua, como ya os he comentado antes. Pero bueno,
no. La verdad que el sonido de la cuenta atrás del agua tiene mucha, mucha mala leche.
Está adrede, creo, pensado.
Sí.
Mucha mala leche, eso sí.
En este Sony son muy generosos con las burbujitas, ¿eh?
Sí,
la verdad. Porque ahí yo he llegado a ver un solo suelo en el que hay tres de esos de burbujitas. En un solo suelo, por muy largo que sea, dice, tío. Un solo suelo y te... O sea que para ahogarse había que estar o muy perdido en ese sitio, que te podías perder perfectamente. O...
Desde luego. Lo que os decía, que bueno, en concreto de la música del agua, el efecto de sonido de que se te va a acabar el oxígeno, lo tenía yo en el móvil hace como un par de años o algo así, y terminé quitándolo por ira homicida que tenía.
Álvaro, es que
eso es extraño.
Esa es la idea, ¿no? Ira homicida absoluta.
Y bueno, ya que estamos hablando de efectos de sonido, pues a mí me han parecido muy buenos los efectos de sonido, pero para Sonic 1, no para Sonic 2. O sea, yo creo que son casi los básicos son los mismos. Y no los han, o por lo menos no me ha dado la impresión de que estén pregrabados o algo así. La verdad es que muchas veces me he parado a decir, bueno, espérate, ¿estoy escuchando los efectos que son? O me están jodiendo por la emulación. Y me he tenido que ver un par de gameplays y hay algunas cosas que sí, pero otras que no, que son un efecto de sonido cutre y ratonero igualmente. Entonces me ha decepcionado mucho en ese aspecto, sobre todo porque, o sea, ya en 1992, con la potencia de la consola, etcétera, etcétera, echaba de menos quizá alguna digitalización, si me permitís. Porque, no sé, a lo mejor no habría metido en los bosses o algo así, pero se quedaba esa parte muy sosa. Y haberle metido una digitalización le hubiera dado un tinte bastante curioso, moderno, y por supuesto habría ganado de calle la batalla Mario Sonic que había en ese momento.
Esa batalla que solo vivíais los que jugabais a Mario.
Exactamente.
Oye, y no, que no éramos pocos, ¿eh? Yo creo que menos erais los que solamente jugaba Sonic.
Claro,
empezamos.
Revivando el pique ahí.
Qué bueno.
Eso donde en Japón, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que pienso a grandes rasgos del sonido. Me ha decepcionado mucho, mucho, mucho. Quizás hasta le baje nota el sonido. Y ahora hablamos de... Bueno... un poco jugabilidad, generalidades y hablando un poco de, no sé, por ejemplo, vamos a empezar con las fases elegidas. ¿Qué te ha parecido en general las fases?
Pues como decía, eran unas 10 fases. Uh-huh. O sea, se dividen en actos y demás. Y que son muy, muy grandes. O sea, las fases tienen un diseño bastante currado. Si te das cuenta, cuando lo vas jugando, te das cuenta de que muchos elementos que te vas encontrando durante, digamos, el sprint que vas haciendo en ese momento, muchos obstáculos, muchos enemigos están cronometrados para la velocidad que siempre Sonic adquiere en ese tramo, y eso es una de las cosas que llama la atención, como un poco el mimo que le han dado también al diseño de esa fase. Tienen muchos recovecos, tienen muchas rutas alternativas, tienen millones de bifurcaciones, tiene un montón de secretitos escondidos por todas las esquinas. Uh-huh. y son largas y profundas. Quizás el punto negativo que puedo sacar yo del diseño de las fases, que a pesar de todo sigo pensando que es excepcional, es que te pone muchas trabas a la hora de intentar volver atrás.
Sí.
Eso es algo que a mí me gustaba hacer. Y que en muchas ocasiones, pues prácticamente la alternativa era perder una vida o darle al reset, que en la fase más avanzada no se te pasaba ni por la cabeza. Uh-huh. O no sé, porque es que además es un juego que, si no recuerdo mal, no tiene memoria, y que cuando vuelve a encender la consola tienes que empezar otra vez al principio, sí o sí.
Claro, claro.
O sea, uh-huh. Si quieres si te llegas a la octava fase y ves que te ha pasado algo y que no puedes volver a hacer esa ruta por arriba que tenía tanta buena pinta, pues la has cagado, o pierdes una vida que igual no te queda, o le das al reset, no tienes otra. Que también esto era una cosa que aumentaba muchísimo la durabilidad del juego, claro. Le suponía un reto explorarlo al 100%, por mucho de que no te lo agradeciera luego el juego. También sobre fases puedo hablar de las fases de bonus, que de hecho me resultaba un reto en sí misma solamente pasártelas. Eran, creo que, bastante dificilillas conforme ibas acercándote a las 7. Uh-huh. Por lo demás, volviendo a las fases normales, decir que yo pienso que no son muy difíciles. O sea, son grandes, tienen muchas alternativas. Es difícil acceder a la determinada ruta y puedes perder muchas vidas intentando hacer, digamos, esa flipada de conseguir tal truco o lo que sea. Pero en lo general me parece que son una fase bastante facilita. Si quieres pasarte el juego a lo simple yendo para adelante, yo creo que es un juego dentro de la época bastante sencillito. Uh-huh. Y en principio sobre fases creo que no me dejo nada en el tintero.
Muy bien, a ver qué dice Ryoga respecto a las fases.
Bueno, yo coincido con elegido sobre todo en lo enormes que pueden llegar a ser las fases. Ya alrededor de la fase 7, la fase 8, hay fases que son tan monstruosamente grandes que es que yo me llego a perder, que yo me pierdo en una cabina de teléfono, ¿de acuerdo? Pero es increíble. La verdad es que eso ayuda también a esa revalorización de los postes de checkpoint, porque como es la forma que tienes de acceder a las fases de bonus, uh-huh, pues llegan a ponerte esos checkpoints. Eso que en el Sony 1 estaban ahí en medio de cualquier parte y no le dabas valor más que cuando perdías una vida empezabas por ahí, ahora los tienes que buscar. Entonces, eso de, sobre todo en fases tan complicadas, de laberíntica, como la segunda de la planta química, uh-huh, que te tenías que colar en los cuernos de la luna para encontrar por fin el poste y decir, te la tenías que merecer la fase de bonus, no era solo pasarte la fase de bonus, que es verdad que tiene una dificultad creciente, por lo menos era creciente ordenada, pero la primera estaba tirada, la segunda decía tú, uff, y ya a partir de la tercera o la cuarta decías joder. Y la séptima a mí me costó la misma vida, es de la de, en una misma partida repetirla varias veces, con lo difícil que es llegar a juntar sus 50 anillos y meterte en esos postes de checkpoint que había por ahí, algunos casi ocultos prácticamente, bueno, casi y ocultos directamente.
Sí.
Pero muy bien, una cosa que me encanta de este juego es la precisión con la que puedo manejar a Sonic. Me parece increíble, vamos. O sea, el control que yo tengo de Sonic es absoluto y solo uso un botón, que es lo que más me flipa. Luego, una cosa importante de este juego es que se metiese ese turbo, ese para hacerlo. Fue tan importante, de hecho, que en siguientes posteriores versiones que se hicieron de Sonic 1 en diferentes consolas,
sí,
lo metieron, que yo no estoy de acuerdo porque resulta demasiado fácil Sony 1 con ese turbo, pero lo metieron de lo famoso que realmente se hizo, vamos.
Pero es que es verdad, o sea, tú después de jugar al Sony 2, juegas al Sony 1 y es que te falta un botón, o sea, te falta una habilidad. Uh-huh. Yo al menos así lo siento, es como si estuviera manco el Sonic.
Yo, el número de fases me ha parecido acojonante. Eso de hasta la fase 7, tú piensas que van a ser 7 fases. Yo ya sé las que son, ¿no? Pero tú piensas que van a ser 7 fases porque hay 7 gemas. Entonces dices tú, bueno, es que de hecho ya es raro que haya 7 gemas. Porque de hecho te lo ponen de forma como diciendo, la 6 es la última. Y luego resulta que hay una en el centro. Dice, no, que hay 7. Y tú dices, la fase 7 es la última. Y luego ves que hay una fase 8, que encima tiene 3 actos. Luego ves que hay otra fase que está dividido en 2 trozos. Y luego hay otro acto más. Y el pedazo de voz final, y tú dices, tío, ¿esto cuándo va a acabar, por favor? Al final son eso, en total son 20 actos, repartidos en 10 fases distintas, en 10 decorados distintos, diremos. Y me parece increíble con lo grandes que son además esas fases, que no es un caminito recto hacia la meta con sus obstáculos por medio, sino que es que vas para arriba, vas para abajo, te vuelves para atrás, en fin, es un descontrol, y todo eso en 2 megas. O sea, a mí me parece increíble, vamos, que hayan hecho eso, increíble. Otra cosa que es increíble este juego, bueno, o increíble o por lo menos novedosa, es el tema de los dos jugadores en un juego de plataforma. No era muy normal, por lo menos en plataforma, en otros juegos sí, pero no era muy normal ver dos personajes. Sí que es verdad que el segundo personaje, el que lleva a Tails, pues juega menos, porque en el momento en que Sony se va por Pan, Tails es discriminado por conservar la acción del juego.
Sí,
claro. Entonces, pues claro, el que lleve Tails pues tiene las de perder. Pero me parece curioso eso de... Y en la fase de bonus es un descaro. El poder jugar el segundo player con Tails, ahí sí es un descaro. Cuando juegas solo, pues Tails solo está para coger los anillos si es que no se come alguna bomba. Pero bueno. Y como parte negativa, es que los bosses son muy fáciles. los bosses, la mayor parte de los bosses, sí, si encuentras el momento justo, saltas encima y solo el Sonic rebotando y rebotando y rebotando contra la carcasa de la máquina que se invente el Dr. Eggman, revienta, vamos, o sea, a los 7-8 revienta. Sí que es verdad que también tienen una dificultad creciente. A mí la que más trabajo me costaba cuando no llegaba en Super Sonic, que ahora hablaremos de eso, era justo antes de llegar a la última parte, eso que te ponen dos paredes de láser y tienes que esquivar láser y matar cosas, no sé si es lo que os digo. Uh-huh. Que está el Dr. Eggman mirándote desde el otro lado.
Sí, sí.
Al final de todo. Pues esa parte, pues la verdad es que sí me resultaba un poquito más complicado. El Silver Sonic me resultaba complicado, uh-huh, pero complicado comparado con los demás. La verdad es que los bosses son fáciles, vamos. No
sí,
sé si es porque
facilito.
Yo de chico no los recordaba tan fáciles, pero bueno, cada vez que los juego, yo no sé si es que estoy muy acostumbrado o simplemente eso, que es fácil matarlos, vamos.
Ahí te voy a corregir, porque eso de los bosses está mal, es el boss más bien, porque tío, a mí me han parecido exactamente iguales, fase tras fase, o sea, se matan exactamente igual. Si tienes
tío, ¿tú
prisa
has jugado?
Yo he jugado a este, tío, lo que pasa es que hay veces
que no tiene nada que ver.
Que sí, tío, hombre, joder. Sí, por supuesto tenían patrones de movimiento distintos, patrones de disparo distintos, pero había veces que ni siquiera le dabas opción a que te disparase. O sea,
si no le dabas opción, era cosa de la dificultad, en verdad, pero realmente cada uno sabe que había que matarlo de una forma, está claro.
Exacto.
Cada uno te hacía una putada con el respecto al escenario y cada uno pues tenía sus armas para joderte. Uh-huh. Pero sí que es verdad que eso, que como eran tan fáciles, había veces que tú saltando en lo harto a ti te daba igual lo que hiciera. Venga, sí, tú sigues disparando, Emma, venga. Y tú, claro, pom, hasta que reventaba y adiós. Entonces,
tampoco pues, hacía falta tantas hostias para que reventase, que era, o sea, yo qué sé, yo me acuerdo cuando era pequeño y jugaba, en este caso, como os he dicho ya, jugaba el de Master System, que era completamente distinto, pero en líneas generales era muy parecido. Al menos esa parte del juego. Y me parecían los bosses. O sea, siempre que llevaba un boss me ponía súper nervioso. Fallaba un montón. Y no conseguía darle bien. Sin embargo, o sea, en esta ocasión me he llegado a. O sea, me he pasado, por supuesto, como ya os dije. Y llegaba a Silver Sonic acojonado. Y al final era hasta sencillísimo.
Sí, sí.
Y mira que os digo
sí,
que
estoy
muy manco, muy manco con estos juegos.
Los bosses eran muy sencillos, también es una cosa que suele ocurrir en bastantes plataformas, incluso diría que ocurre en muchas plataformas muy consagradas. En los Mario también ocurre que los bosses son para echarlos.
Sencillos pero bueno, nos pasó de, ¿te acuerdas? En el Castle of Illusion nos pasó, los bosses del Castle of Illusion sí que eran un cachondeo, macho. Menos la bruja al final, que tampoco era tan difícil, el resto de los personajes de enemigos finales eran una chorrada, ¿no? Tú los comparas con los de un Castlevania antiguo y ahí te mueres, ¿no? Horas mortales.
Sí, o sea, más que sean sencillos, que yo creo que es un poco una constante en este género, yo lo que veo es que es poco tiempo incluso matarlo sí, y que tiene muy poco arsenal de movimiento. Eso sí es algo reprochable. Que a veces una cosa es sencilla y te lo pasas bien, ¿no? De haciendo la movida o lo que sea, pero en este caso yo veía que era demasiado hacer lo mismo y en ese caso sí le di la razón a Kiyomu de que eran muy similares. Un boss tras otro.
Que yo el análisis que he sacado del juego, o sea, básicamente de la mecánica del juego, es que la dificultad residía precisamente en orientarte hacia el final de la fase. Porque luego como os digo, la fase como tal, el desarrollo, lo único que necesitaba era orientación, cierta habilidad con el mando, sí, de acuerdo, pero cierta. O sea, no había que ser un crack para pasárselo. Y
sí,
luego
pero,
aparte.
Pero sin gemas, dices, ¿no?
Sí, sí, claro.
Si
o sea.
Si las esmeraldas. Porque en el momento en que tú quieres esmeralda necesitas los postes. Y en el momento que necesitas los postes tienes que dar 3.000 vueltas ya.
Claro.
Hombre, también es verdad que puedes conseguir todas las esmeraldas en prácticamente la primera fase y la segunda. Si te lo aplicas. Si te estudias muy bien las anillas y todo el rollo.
Sí, para el que se sepa el juego de memoria, que es lo típico. Pero vamos, yo siempre me consigo las gemas de este juego prácticamente al final del juego. Porque también es eso. Si tienes que saber la fase de bonus de memoria todas, de absoluta memoria, y saberte dónde están los checkpoints de las dos, tres primeras fases. No veas, ¿eh? Pero sí, como posible es, pero joder, qué vacinazo, en verdad. O sea, yo ya te digo, yo casi siempre me la cojo al final del todo, vamos, la... el Super Sony, ¿no?
Pues eso, pues lo que os digo, yo creo que es un juego que premia muy poco la habilidad, en el sentido de que, o sea, francamente sencillo, aún así, lo he visto también un poco complicado en zonas en las que había que tener cierta precisión o cierta memoria más que otra cosa. Y eso a día de hoy, o sea, se lo pones a un niño que acabe de jugar a Ratchet & Clank o a un Call of Duty o algo así, y se raya y lo tira y te dice que no quiere volver a jugar porque es demasiado difícil. Cosa que no lo es tanto realmente, pero no sé, lo verían así porque ahora mismo se le da muchísima más facilidad al jugador a la hora de amortizar su dinero.
O sea, sí, ahora acabas con 99 vidas en todos los juegos de este tipo.
Exactamente.
Está claro.
Sí. O sea, y además, haciendo una cierta analogía, no sé, yo el último plataformas que jugué por derecho fue el Super Mario en 3D Land, el de Nintendo 3DS. Y creo que la primera fase la acabé con 30 vidas o algo así. O sea, algo súper exagerado. True story,
no,
de verdad.
Estamos locos.
Sí, y creo que mi partida ahora mismo tiene como 500 vidas o algo así. Y además, y flores y champiñones y mierdas de estas. Y el caso, para no irme demasiado, es que eso ahora mismo se premia demasiado. Y en su día, pues yo creo que estaban. O sea, se echaba más tiempo en equilibrar el juego. También es verdad que el juego te tenía que durar mucho más de lo que tienen que durar ahora los juegos. Porque ahora. No tanto por horas de juego, sino por ocasiones de regalo, ocasiones en las que te lo puedes comprar. Sí. Pero no es. O sea, yo creo que los niños ahora tienen mucho más acceso a videojuegos que antiguamente nosotros.
Sí, aparte que estaban casi mal vistos antes.
Sí, claro.
Pues y ahora es sí, niño, sí. Cállate, ponte ahí a jugar. ¿Sabes? Ahora son, vamos, el recurso principal de los padres para que el niño se calle.
Exacto.
Es así. Sí, sí.
Y bueno, y volviendo al tema de las fases, que al final nos hemos ido por los cerros de Úbeda para variar. Hay, o sea, por dos fases, el resto, o sea, me hubiera encantado las fases del juego, pero esas dos me han reventado el alma, o sea, me han rayado muchísimo, que son la fase de Casino y la fase de Metrópolis, que visualmente son demasiado para mí. O sea, yo no padezco ningún tipo de problema de visión ni nada de eso, pero me han parecido muy, muy, muy chocante a nivel visual. Y aparte me perdía muchísimo y Metrópolis.
¿Y tu favorita cuál ha sido?
Mi favorita, ahora mismo te la voy a decir. No. Venga, te la vas a creer. Oil Ocean.
Vale.
¿Eso qué?
Oil Ocean.
Ah, esa.
Haberlo dicho ahí antes, ¿no?
Claro, tío.
Mi favorita, curiosamente, es Metropolis Zone. Uh-huh. Chemical Plant sería la segunda. Me encantan esas dos fases. Y la que menos me ha gustado es Hilltop. Me ha parecido la que menos personalidad
era,
tiene.
Era quizás. Muy random, era parecía una beta de Emerald Hill, sinceramente.
Parecía una fase cualquiera, en verdad. No tenía tanta personalidad. Es que también es eso. Si se mide con las demás, pues la pobre es que a lo mejor en otros juegos decías, mira qué fase más buena. Pero en este juego, pues es la que sale perdiendo también. Es la claro. Quinta fase, Hilltop, como se llama.
Sí, era bastante feilla. La mía favorita era la del casino, precisamente.
Casino, está flipante. De hecho, el casino de Sonic 2 fue el que tuvo el dudoso honor de influir en Sega América para que hicieran el Sonic Spinball, ¿vale?
¿Qué?
Dudoso honor, sí.
Ese juego nunca me ha gustado, y cuando vi que la mecánica de juego era similar en esta fase,
el juego es
que me daban ganas de quitar el juego, de verdad. Era superior a mis fuerzas, que odio.
Pero quieras que no, eso, la popularidad que llegaron a tener las fases de casino de Sonic hicieron posible que fuese rentable sacar un juego de Sonic de pinball. Podrían haber sacado un juego de Sony de cualquier cosa y lo sacaron de pinball precisamente por eso, por la fama que tenían las fases de casino, que aún a día de hoy se siguen manteniendo en muchos de los Sonic que hacen, o pseudo Sony. Como...
Sí, pero para hacer un pinball cuyo gameplay es horrible, pues preferiría
que no
hubieran hecho nada.
Yo también lo hubiera preferido. Yo lo tengo por coleccionismo porque soy un pejiga, pero...
Sí, yo creo que ninguno de nosotros lo vamos a proponer esos juegos, ¿verdad?
No, yo no, desde luego.
No digas que tenemos unos oyentes un poquito troles. Ahora, o sea, nunca proponen nada y ahora seguro que van a decir: ¡Sí, hombre!
¡Son el
pinball por mi muerto! Venga, seguro. Y se ha cagado la vía. Bueno, pues hemos hablado. Dime, dime.
Cosita, no, iba a hablar del tema del Sonic & Knuckles.
Eso.
Un par de
sí,
cosas.
Sí, yo también tengo más cosas en el tintero.
Porque para empezar, me parece del carajo que años después saque Sega un juego que de por sí es un juego, el Sonic & Knuckles, un juego muy bueno, pero que encima te haga sacar el cartucho del sonido y decía, ¿ves? ¿Vale? Y lo ponga y pueda jugar a todo el Sonic con Knuckles, ¿vale? Sí que es verdad que hay un par de cosas que están en plan chapuza. En plan, Quillo, esto tiene que entrar. Entonces tú, en el círculo del principio donde debería de salir Sonic y Tails, uh-huh, aparece el Knuckles, pero con la pinta del Sonic 3. O claro. Sonic Knuckles. Con un diseño que no es el mismo que... Y luego resulta que el resto sí es más o menos... Entonces, pero en general el juego está... Se hace bastante bien con Knuckles. Y hay un par de cosas puestas ahí para él. Hay detallitos que están bien corregidos. En fin, está genial. Y quería comentar, pues, un usuario en Twitter al que mando un saludo, que es @wolfchest.
Mira, colega mío.
¿Eh? Sí. Pues este tío nos comenta que las fases de bono con Knuckles son algo más difícil. Que él las quiere recordar algo más difícil. Pues bien, resulta que me puse a ello, ¿no? A la fase de bono. Y declaró que son idénticas, o sea, es exactamente lo mismo jugar con Knuckles que con Sonic, excepto porque efectivamente al no llevar a Tails, son dos, Knuckles es el único que recoge anillo, ¿vale? Entonces, pues efectivamente es algo más difícil, excepto para el elegido que se desconcentra con Tails.
Pero según vi en la Wikipedia, que yo vi en la Wikipedia de los juegos.
Dale.
¿Te piden menos anillas con Knuckles?
Pues yo creo que no, ¿eh?
Pues habrá que corregir la Wikipedia.
No me lo he hecho con Knuckles entero. Es decir, yo la fase 5, 6 y 7 de fase de bonus no, ni las he visto. Porque ya te digo, es que eran exactamente igual. Ni las he visto. No me ha dado ni por mirarlo en YouTube.
Bueno, todo eso, sí, sí, pero... bueno, lo dejamos en el aire. Yo lo dejo ahí.
Está ahí. En fin, que eso, que me parece un detallito, que es un poquito más de Sonic 2, varios años después. Y pues bueno, me pareció un dato curioso eso.
Sí,
y bueno, y agradecer eso a World Chess que contribuya, que es que a mí me encanta que la gente diga cosillas. Me encanta.
Exactamente, animaros y charlar con nosotros, que somos buena gente, no matamos a nadie todavía.
Todavía.
Exacto. Y eso, bueno, comentar un poco así por encima del tema del Sonic & Knuckles, que eso para mí fue un bastinazo de Sega, una sacada de polla tremenda. En plan de. O sea. Hacer retrocompatible cartuchos, eso no lo ha hecho nadie, jamás. Es algo muy arriesgado y le salió, como dices, Leogas, alguna limitación lógica, por otro lado. Fue algo que bueno, hacía dejar, con perdón para los nintenderos, pero hacía que todas las supuestas novedades que están sacando ellos ahora a nivel de gameplay se queden en pañales, porque eso es una maniobra de riesgo y de originalidad que no se ha tenido jamás en la vida de los videojuegos de ahí en adelante.
Lo único que sí puedo decir negativo de Sonic & Knuckles es, por favor, Sega, era necesario poner una caja de cartón a ese juego. De verdad, o sea, es imposible encontrar una caja nueva de Sonic & Knuckles, por favor. Yo tengo el juego tres veces, pero no tengo caja. Bueno, te la tengo, pero destrozada.
Hay otra cosa mala de ese cartucho, ¿eh? Que no aguanta más de 15 apilados, tío. Eso no puede ser.
A partir de 15 no funcionaba, ¿era?
No sé, pero no aguanta en pie directamente.
Joder.
Buenísimo. Yo puedo hacer ya una torrecita curiosa. Está guay.
Ahí está.
Bueno, también comentar lo del Hidden Palace Zone.
Sí.
Pues resulta que fue una fase que estuvo planteada y que se descartó justo en el momento que pasó, en el último momento, vamos, dijeron fuera, dice, en palabra de Yuji Naka, la fase esa debía aparecer justo cuando ya has conseguido las 7 Chaos Emerald y es una fase de un solo acto donde conseguías los poderes de Super Sonic, que no lo hemos dicho antes, cuando tienes las 7 Emeraldas y te coges 50 anillos, saltas y te conviertes en Super Sonic, ¿vale? Que ahora vamos con él. Lo curioso de todo esto, que porque una fase, como cuántas fases se habrán descartado, lo curioso de todo esto es que en las imágenes promocionales que vimos en revistas y en incluso vídeos que regalaban con hobby consolas y cosas de esas, se veía Sonic en esa fase, jugando en esa fase. Se te rayaba un montón, ¿vale? Y el descontrol era increíble. Y de hecho me incluyo en ese descontrol. Hay gente que yo conozco decir, ¿dónde está esta fase? porque nosotros, pero como anécdota curiosa, recuerdo que hubo una revista, lo que no recuerdo es qué revista cuál era, pero hubo una revista en la que, por favor, dijeron que no preguntaran más sobre esa fase. Fíjate tú si había gente preocupada diciendo esto, que como si no hubiera fases, ¿no?, en el juego, que la gente seguía preguntando qué pasa con esta fase. Y he mirado en mi colección de ROMs, que hay hacks de todos los colores, gente que ha inventado fases enteras, en fin, la gente se le ocurra un huevo. Pero no hay ninguna con el Hidden Palace. Yo no la he encontrado, y tú sabes que yo tengo todas las de esos completitas, sí, sí, vamos, actualizado y todo, y que va, no he encontrado, tampoco las he probado todas, me he dejado llevar por los nombres,
claro.
Pero yo no la he encontrado, vamos, no he visto ninguna que pueda jugar con eso.
Según veo por aquí, en la versión beta era seleccionable, pero por el debug mode, no era accesible por la vía habitual.
Ajá.
O sea, si quieres echarle un vistazo, vete a la beta directamente.
Vale, pues lo jugaré, a ver si está por ahí. Pues ya te digo, siempre ha sido, yo qué sé, como un mito de mi juventud, de la fase perdida de... Además que se ha llamado Hidden Palace, yo creo, por yo palacios no veo, en las fotos que yo veo, yo palacio no veo. O sea, yo creo que simplemente se ha llamado así para añadirle IP.
Uh-huh. Sí, la verdad es que una de las pegas que yo le veo a este Sony en cuanto a jugabilidad y tal, es que tenía muchos secretos, la exploración era muy completa, porque a pesar de que, como se quejaba un poco Guillermo antes, si vas un poco a lo fácil, el juego es fácil, pero si querías conseguir, digamos, explorar los niveles, te podía costar mucho trabajo.
Lo bonito, ¿verdad?
Si ibas un poco a complicarte la vida, realmente no tenías mucha ganancia de ello. Conseguías vidas y tal, pero realmente no desbloqueabas algo así nuevo, veías un contenido nuevo, y eso quizás sea una de las pegas que tenía este juego, que no tenían otros, digamos, del mismo género y contemporáneo.
Lo más de hecho era los checkpoints.
Si hubiéramos tenido, digamos, ese Hidden Palace, ¿no?, se llamaba.
Hidden Palace, sí.
Sí, ese Hidden Palace, después de las 7 cajas de esmeralda, yo hubiera sido algo. Pero bueno, aún así esa posibilidad también se escapó. Que creo que repercute un poco en contra de ese punto de fomentar la exploración, que hubiera sido perfecto.
Sí, pero vamos, por lo menos en las revistas más mainstream, por así decirlo, no tan hardcore.
Y bueno, hardcore por aquella época no había ni una.
No, ya, pero... Pero sí que había alguna que fomentaba más el sentido del jugón. Pero casi todas, incluso los vídeos promocionales, te decían: ves follado, tira para adelante y pasa toda la fase. O sea, no había ninguna que te dijera:
era una vacilada.
Mira por ahí, entonces, a ver si puedes encontrar.
Era una persona muy rápida y te permitía, pues, hacer cosas con Sonic que iba follado. Hay gente que empezó a pasarse de ordenador a consola cuando vio lo rápido que se movía eso, porque un ordenador de la época del Sonic 1, te hablo, ya el Sonic 2 ya distinto, pero Sonic 1. Como poderlo, teóricamente lo podía hacer, pero realmente no había ningún juego que lo hiciera. Entonces, eso llama mucho la atención. Y en las mismas demos hacía unos looping que decía tú, pero luego la gente quiere jugar así y se mete unos jardazos que... Uh-huh. O se pasa muchas cosas de exploración, por así decirlo.
Claro.
La verdad es que es un juego que tú, cada vez que lo juegas y te da por coger por otro lado, parece como si fuera una fase nueva, que es una locura. Y algunas, ya digo, que son grotescas de enorme, vamos... Increíble,
vamos. Sí, vamos, yo mismo me perdí muchísimas veces y era algo de... ¿Pero por dónde estoy? ¿Por dónde hay que coger?
Sí, coño, salgo de aquí. Así de
y
claro.
Y esta parte me suena, yo creo que la he hecho otra vez ya. Eso es tremendo.
Sí.
Bueno, y antes de pasar a lo de Super Sonic, elegido, ¿tú querías comentar alguna cosa más?
Lo he metido allá con calzador, eso, de que me hubiera gustado tener tener algo de contenido desbloqueable como premio de esa exploración.
Pues sí, la verdad.
Es lo que yo le hubiera echado en falta. Sí.
Bien, pues vamos a pasar a hablar de Super Sonic, que es una de las medio leyendas y no sé cómo la... ¿Cómo llamarlo? No sé, es como los guiños más evidentes y más curiosos de los videojuegos.
Efectivamente. Yo eso quería dar... unos datos profundamente friki relacionados con el parecido razonable entre Super Sonic y la famosa transformación de Son Goku en Super Saiyajin, o como lo llamábamos por aquí,
Para el que no lo sepa, ¿podría explicar primero cómo se consigue Super Sony?
Super Sony, lo creo que lo dije antes, 7 gemas, te consigues las 7 esmeraldas del caos y una vez vuelves al mundo normal, te coges 50 anillos, saltas y te transformas en Super Guerrero del Espacio, ¿vale? O sea, se te ponen los pelos amarillos para arriba, ¿sabes? Y eres Mega Power, o sea, es el Sonic más cheto de la historia. Casi no le afecta nada, excepto hundirte del todo o aplastado. Hay unas cosas que sí te matan, pero generalmente no te mata una mierda nada. Saltas un montón más, vas mucho más rápido aún. O sea, vas volando, de hecho. Bueno, volando no, levitando diremos, pero vas volando. De hecho, se veía raro en Metrópolis cuando las tuercas estas que suben y bajan, que es una virguería, por cierto, cuando tú tienes que correr en plan hámster para que la rueda... Pues cuando estabas en Super Sonic, como no tocabas el suelo, prácticamente quien lo estaba moviendo era Tails. Porque tú no estabas tocando eso, a no ser que la energía... O sea, el poder de Goku, porque lo que tengo, en verdad, fuera lo que lo está moviendo. Pero bueno, me hace gracia eso. Bueno, yo soy un maniático de la fecha. Para el que no se haya enterado todavía, soy eso, un calendario andante. Y bueno, esta no me la sabía, esta ya pasan a mi cerebro a pasar parte de mi calendario cerebral, ¿vale? Y que están relacionadas con la primera vez que los japoneses vieron a Son Goku en forma de aquel guerrero ultra legendario que, según decían, aparecía uno cada 1000 años.
Seguro.
Estaron lo menos 6 o 7, yo ni las contaba ya, ¿sabes? Pero uno cada 1000 años. Bueno, pues como dato en el manga, esto como dato porque realmente no es... fue en el capítulo 317 de Dragon Ball. Se publicó el 15 de abril el 1 de abril, perdona, de 1991, ¿vale? Y el anime, que fue emitido más tarde, en el capítulo 95, la primera vez, repito, que se vio Son Goku de Super Guerrero, se emitió el 19 de junio. El dato curioso es que Sonic salió 4 días después, Sonic 1 salió justo 4 días después de esto, y teniendo en cuenta en que los capítulos salen en Japón una vez a la semana, ¿vale? Es decir, tienen un número, un día planteado, y solo salen un día a la semana. Ese fue el último capítulo de Dragon Ball antes de que saliera Sonic 1, ¿vale? Eso es... Yo me imagino a Yuji Naka viendo Sonic justo en el momento en que ya acaba el juego y se están imprimiendo, ¿vale? Y pasar a eso. Y bueno, ya como último dato cachondo, que yo eso siempre lo he dicho, que Sonic se copió claramente de Goku, pero que Goku luego se vengó en su tercera fase de Super Guerrero. El parecido razonable ahora es al revés, ¿sabes? Ya el bananero es esa cabeza de banana. Tú lo ves y dices, esto ya en la espalda, tu espalda era igual que Sonic. O sea, te pones los mismos tenis y era igual que Sonic. Pues eso, ese detallito para que... Esto era una flipada. Cuando yo era chico era una auténtica flipada. De hecho, además, que era el que primero lo conseguía, porque eso no lo sabía nadie. Además, en las fotos no salía nunca. Y el que primero lo conseguía te decía... Que yo, que he convertido a Sony en Super Guerrero. Y hombre, te quiere ya por ahí. Ahí está. Eso no se lo creía nadie. Cuando lo veías decía, hostia, que es verdad. Que se convierte en Super Guerrero. Eso era una virguería, vamos. Eso ponía cachondo a cualquier chaval del planeta.
Yo me acuerdo que a lo mejor iba a ver a mi al amigo típico que tenía la Mega Drive y tenía el Sonic, ¿no? Que decía, vamos a jugar a pasar, a convertir a Sonic en Super Guerrero. Nada de vamos a pasarnos el Sonic. No. O sea, digamos que ahí para ellos era el final del juego ya.
O sea, acabará el juego ya ahí.
Convertirse en Super Guerrero porque tú, o sea, tú decías ya por los clavos de Cristo, esto ya no hay más, nada más guay que ver a Sonic, o sea, convertido en Super Guerrero. Ya, o sea,
que está bien llevado, quiero decir que no es sí, yo sí. Que cutre lo había hecho, es que está todo guay, es que es una pasada. Él no está haciendo raca y con los pelos para arriba y se le mueven así todo guay, tío.
Y además, molido. Después de conseguir 7 esmeraldas, no digo más.
Sí, 7.
El como las de dragón, digo.
Sí, es verdad. Ahora he entendido yo lo de tus 7, ¿eh?
Claro, pues sí.
7, mira qué curioso. De todas maneras, el 7 es un número famoso, quiero decir, lo de las 7 bolas de dragón también tiene que ver con, también había 7 de todo en todas partes.
Sí.
O sea, 7 es un número de en la cultura asiática, se supone que es importante en ese sentido. Así que lo raro es que en el Sonic 1 hubiera solo 6 esmeraldas del caos en vez de 7. Sí. Eso sí es raro. Pero que en Sonic 2 hubiera 7, no. Pero es una sorpresa. Es una sorpresa porque creías que iban a ser 6 y luego resulta que no, que había otra. Y dices tú, ¿qué? Está guay.
Bueno, pues ya hemos comentado un poco todo el juego, le hemos dado una buena paliza, creo yo.
Yes.
Pero vamos a hablar un poco de lo que más y lo que menos os ha gustado. Elegido, empieza tú.
Pues lo que más me ha gustado es el diseño de niveles, que lo hace muy rejugable y un reto a superar, como ya decía, cuando quieres explorarlo todo al 100%, cuando quieres también explorarlo todo en las fases más avanzadas que te obligan a apagar la consola, etc. Y eso también es parte de lo peor, que creo que el juego pone demasiado problema a eso de explorar niveles en el sentido de volver atrás. Ya no puedo ver atrás porque he pasado por un túnel de estos en ese y es imposible subir para arriba. ¿Qué pasa? ¿Le dio el reset o qué? Eso me ha parecido que podrían haberlo, no sé, de alguna manera solventarlo. O incluso, vaya, pensar siempre algún tipo de manera de volver atrás.
Sí.
Muy bien. ¿Y tú, Leoga?
Lo mejor que yo hago del juego, y me ha costado muchísimo elegir solo una cosa, es que el manejo de Sonic me parece simplemente perfecto. Y quiero subrayar esta palabra, perfecto. Me parece increíble que incluso en zonas como Casino, donde el control no lo tienes todo tú, porque hay muchos Botiboing y muchas cosas de esas, pues, tío, Botiboing, no veas qué cosa para... Yo fui a GB, ha soltado ahí.
Sí.
Pues, incluso así tienes un control que me parece extraordinario. En ese aspecto chapó, y encima, ya digo, lo he dicho antes, con un botón. Solo con un botón haces todo lo que hace Sony. Me parece increíble, hombre.
Uh-huh.
Y lo peor, lo que he comentado antes, de que a veces el sonido elimine algunos canales de la música. Es un fallo que es puramente técnico. A ver, no es jugable, no te impide seguir jugando, pero no por eso me va a dar menos coraje.
Uh-huh.
La banda sonora me parece una auténtica virguería y me da coraje que se pierda un canal. Sobre todo cuando es una de las cosas de las que puede presumir Mega Drive,
claro,
de tener más canales, y el hecho de que se pierdan, pues dices tú, tendríais que haber sacrificado efectos de sonido en vez de
claro,
canales de música.
Bueno, pues a mí lo que más me ha gustado es que es un juego muy amortizable, en el sentido de que si tú lo comprabas en, no sé, en el 92, te duraba un tiempecito. O sea, no, la verdad es que tiene una dificultad que, sin llegar a ser excesiva, pero, o sea, a base de jugarlo y volverlo a jugar, aprendías las cosas y digamos que te duraba mucho el juego, y eso es algo que yo valoraba mucho. O sea, lo valoraba mucho de pequeño, cuando no tenía más que una Master System y muy poco dinero para comprarme videojuegos, y aparte que mis padres no es que me dejaran mucho precisamente. Y no sé, eso lo valoro ahora también, porque, o sea, veo mi estantería llena de juegos y juegos además que te los pasas en una tarde y tal, y mira, yo prefiero que haya un juego que te dure tiempo y que lo puedas disfrutar, o sea, que te dé opción a disfrutar ese juego, y este es uno de ellos. Además, quiero destacar que para el género de plataformas, como lo he comentado, a pesar de que he troleado un poquillo con el juego, es referencia absoluta para el género, y todo el mundo que debería, o sea, que le gustan los videojuegos, debería jugar, y sobre todo el mundo a quien le guste los juegos de plataforma, porque es un juego que marca historia, que hace historia en el mundo del videojuego. Y por la parte más negativa, pues, o sea, son detalles. En el sentido del sonido, pues no me ha gustado, en el aspecto de que eso, de que esperaba mucho más. Pero no es que sea malo del todo, solamente esperaba mucho más.
Y, very good.
Ya hemos terminado con Sonic 2. Ya podéis tirar los cartuchos, ya podéis quemar todo lo que tenga que ver con Sonic. Y pasamos a la nota final. Ya solamente nos vamos a referir a ellos con una o tres letras. A ver, Ryoga, tú hace dos semanas le pusiste triple A, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué haces?
Mira,
eso,
yo siento lo de que has dicho de una o tres letras, pero antes me gustaría decir que Sonic 2 no es solo un pedazo de juego de plataforma. Para mí es la consolidación de una leyenda de los videojuegos, que es algo complicadísimo después del listón del primer Sonic, y que si Sonic 2 no hubiese estado a la altura, incluso superar a Sonic 1, puede que Sonic se hubiese quedado en Mega Drive y hoy en día nos acordaríamos de él como algo lejano. Personalmente lo considero no solo el mejor juego de Sonic, sino el mejor juego de plataformas de la historia, uno de los 10 mejores de todos los tiempos, y una razón más de peso para considerar a mi Mega Drive la mejor consola de la historia. Cuando juego a juegos como Sonic 2 es cuando me queda claro por qué los videojuegos son una pasión para mí.
Ah, y soltando barbaridades.
Es así. Sonic 2 es un título imprescindible, irrepetible y rejugable hasta el infinito. Dicho alto y claro, una obra maestra y una triple A.
Muy bien, perfecto.
Qué bonito te ha quedado.
Hay amor.
Desde luego. Ya te falta el tatu, tío.
Lo he pensado.
Lo peor es que me lo creo.
Sí, sí, no, créetelo.
Y tú elegido, tú también le pusiste triple A, si no recuerdo mal.
Le puse triple A. Y esto tengo que aclararlo muy bien, pero le tengo que bajar a una A.
Wow.
¿Por qué lo aclaro? Bueno, pues porque seguramente si yo hubiera sido el mismo chaval que era entonces, o incluso hace unos años, lo hubiera vuelto a hacer una triple A. Ahora tengo 26 años, no tengo mucho tiempo libre, y la verdad es que ese impedimento que para mí es tan importante, que el hecho de que me pida rejugarlo tanto, dedicarle tanto tiempo a la hora de explorar hasta el último rincón de las fases, me supone una molestia. Yo no tengo tiempo ahora para volver a empezar los juegos desde cero cada vez que quiera volver a ver un rincón y meterme ahí para ver qué pasa. O sea, eso realmente no casa con mi yo actual de 26 años y vida laboral, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y por ese motivo, mi yo actual de no tengo tanto tiempo le tiene que dar una A.
Muy bien, muy correcta la apreciación.
Pero esto que no se le olvide a nadie, que es un juego imprescindible de las plataformas, es para mí el top 2 de las plataformas, de hecho, que es mi género favorito. Uh-huh. Y que además es el género es el que ha sido más popular en la historia de los videojuegos, o sea, no, y este, digamos, es la cresta de la ola, o sea, es imprescindible.
Desde luego, pues yo por mi parte le puse una A el otro día y se la dejo, pero he tenido mi conflicto interno, porque por un lado veía serias deficiencias, por otro lado veo que es lo que todos estamos de acuerdo, que es un juego muy 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 imprescindible en toda colección y en toda vida, o sea, en todo currículum videojugáis, ¿vale? Por así decirlo. Eso
buen
hay
elogio.
Eso hay que jugarlo una vez en la vida, por lo menos. O sea, yo ya me puedo morir tranquilo en ese aspecto, que ya sí. Me lo he pasado y lo he jugado, lo he disfrutado. Pero eso, por otro lado, pues tiene diversos fallitos, tal y cual, no es el juego perfecto precisamente. Así que yo creo que se merece una A, que por mi parte se queda, según la lista de juegos que hemos hecho aquí, al nivel de juegos como Pulstar, como Mega Man 3 y como World Heroes 2. O sea que yo creo que es bastante digna esa nota. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo, y si os pica el gusanillo, recordad que eso, que era la mascota de Sega hace mucho tiempo y que se merecía el sitio en el que estaba. Así que poneros a jugar, hay emuladores, hay ROMs, hay...
Está por todos lados, hombre.
En Steam lo podéis pillar, creo que está a 1,20 o algo así. Está en consola virtual de Wii, en Wii U seguro que saldrá, etcétera. O sea,
salen recopilatorios para todo, para la PSP, sí, sí. Hay un recopilatorio para la PS2, que lo he estado diciendo, para la Cube, para... Vamos, es casi imposible, no puedo. Hasta para la DS. Exacto. Para la DS hay un recopilatorio que es muy bueno, además.
Sí, así que nada, ya sabéis que hay que jugarlo sí o sí. Y bueno, pues dejamos ya de hablar definitivamente del juego y nos ponemos a las propuestas. Esta vez ya volvemos a proponer juegos. Sí. Para...
Te tengo miedo.
¿A mí por qué?
Si no amenazaras tanto, pues...
No, hombre, venga. Yo es que vi en cierta entrevista así como un reto y digo, pues me cago en la puta, aquí vamos a tener que ponernos serios. Así que empieza tú, Ryoga. ¿Qué juego nos propones para esta
Mira,
ocasión?
Yo voy a proponer un juego que creo que absolutamente todos conocemos, pero absolutamente todos hemos dejado en el cajón del olvido, que es el Super Pang. En concreto propongo la recreativa, que salió también para Super Nintendo, lo que pasa que tenía, bueno, le recortaron varias cosas. De hecho, una de las que recortaron fue el modo de dos jugadores, y este juego, si sale, me gustaría que quedáramos para poder jugar a dos de vez en cuando.
A ver,
que nunca lo hacemos.
Pues,
a ver si podemos quedar a través de online o cualquier cosa, seguro que se puede. Uh-huh. Y jugamos al Super Pang si sale.
Perfecto.
El Super Pang.
Elegido, ¿qué nos propones esta semanita?
Pues yo un juego un poco más antiguo, llamado En Tierras Orientales o En Tierras Piratonas Europeas, Contra.
¿Cómo ya?
En Europa comercialmente creo que se llama Probotector.
¿No? Probotector, sí.
En América no sé realmente.
Depende, no, normalmente Contra, lo que pasa es que había veces que le ponían Grisor, depende de la. Del juego que. Del que fuera, porque para Spectrum me parece que era para Spectrum, se llamaba Grisor en Estados Unidos, o sea, para Spectrum
en,
o para
en pues, concreto me gustaría jugar a la versión de NES,
del primer Contra, son mortales. Sí. Es dificilísimo, ¿sabes?
Muy bien,
así que ahí lo dejo.
Perfecto. Bueno, pues yo tenía mi lista hecha y también he aplicado el random.org interno, por así decirlo, para sacar un jueguecillo porque, bueno...
Random.org for everything.
Exactamente. Lo uso hasta para decidir qué gallumbos me pongo cada día.
Perfecto.
Y bueno, la verdad es que tengo unos cuantos apuntados y he tirado bastante de archivos, o sea, me voy a poner un poco viejuno para elegir un juego... Y he llegado a la conclusión, gracias a random.org, de que si sale mi juego elegido, pues seré muy... O sea, empiezo de nuevo. Si Dios quiere y random.org también, jugaremos hasta dentro de 2 semanas a Marvel Madness de Atari.
¿Del de Atari?
El de Atari, por favor, insisto.
Muy bien.
1984. Ya estamos empezando.
Yo no tengo ni idea de qué es eso, pero...
Sí, pues, es criminal, ese juego es criminal, vamos. Pero aún así yo he visto el vídeo de YouTube, que es que me entran ganas de darle una traganta al nota, ¿eh?
¿Marvel Madness? ¿Ese tenía una música súper, súper pegajosa o qué?
Yo la música ni me acuerdo,
La verdad es que había tantas versiones que seguro que hay una versión ratonerísima y otra versión súper pro.
Sí, no, conozco esa música porque es precisamente de... No era esa.
No.
Pero pensaba que era de un compositor bastante conocido en la historia del juego. No, creo que no.
Bueno,
¿de qué año a todo esto del Marvel Madness? ¿Lo tienes ahí?
Sí, del 84.
84.
Ya estamos sacando juegos en los que yo todavía no había nacido. Sí,
gran
85.
Año. 84 tiene buenos juegos.
Sí. Ok, o sea, para la versión arcade, ¿no?
Atari.
Ah. Okay, Atari. Vale.
Bueno, pero eso sí sale.
Atari, tú dices Atari 2600.
2600.
Hay muchas Ataris y muchos Ataris, ordenadores y tal.
Exacto. No, y de hecho este juego está para muchísimas plataformas.
Sus castas, está para un montón de...
De hecho yo los recuerdo con muchísimo cariño para Master System 2, porque era uno de las banderas de la Master System 2, de hecho.
Yo lo jugué en Master System y lo jugué en Spectrum. Y bueno, la recreativa luego la jugué en Atari 2600, no lo he jugado nunca, uh-huh. ¿Verdad? Pero en recreativa, pues ya lo jugué con el tema del mame bien, claro. Marvel Madness.
Bueno, ya están los nombres puestos aquí en el random.org, así que solamente nos queda decir nuestro spam.
Venga.
Pues tenemos Twitter, es gamer-gallery. Tenemos Facebook, que es facebook.com/gamergallery, o nos buscáis por ahí y salimos perfectamente Gamer Gallery con nuestro icono metalero. Tenemos canal de YouTube, a ver si en una de estas subimos algún gameplay o alguna chorradilla de esa, que es Gamer Gallery Podcast, se llama el canal. Tenemos por supuesto página web donde os podéis descargar el programa, que es anirlaise.com/secciones/gamer-gallery. Tenemos también O sea, podéis suscribiros al podcast por iTunes y por iVoox o iBooks, como lo digáis. Y también, bueno, pues podéis escribirnos al correo electrónico por si queréis. O sea, mira que tenéis vías, pero todavía podéis escribirnos cosas por el correo electrónico a gamergallery, todo junto, @anislice.com. Y creo que eso es todo.
Queremos, ¿eh?
Entonces, ¿qué dice Random?
Pues Random.org ha dicho que vamos a jugar a Marvel Madness.
Anda, mira qué bien.
De 2600.
¿Cómo emulo yo eso?
Eso va a ser cachondo.
Si vas a tener problemas para emular eso, tira el ordenador ya directamente. Porque vamos.
Además, creo que se convierte efectivamente en el juego más antiguo que hemos analizado aquí.
Sí, sin duda. Sin duda. Incluso de los propuestos.
Sí.
Tampoco se ha propuesto uno. El más antiguo creo que fue el Metroid, que es del 86. Uh-huh. O sea que este le saca 2 años al Metroid.
Exactamente, y todavía puede salir. Vamos a ver. Sí, sí. Ryoga, nota nostálgica.
Nota nostálgica, una C.
Una C.
Sí. La verdad es que me parece un juego infernal. O sea, en cuestión de dificultad, infernal. O sea, vale, la perspectiva y todo eso de aquella época, pues estaba muy guay. Todos los juegos que salían en isométrica y cosas así. Pero es que llega un momento en que digo, yo me estás tomando por culo. ¿Vale? O sea, es muy difícil. Yo no sé si ese juego tiene final siquiera. No sé si te lo puedes pasar, no lo sé, ¿eh?
No sé, en teoría sí, supongo. Vamos.
Será, vamos.
Lo desconozco, la verdad.
Oh, vamos. Para mí me parece como un Space Harrier o una cosa de esa. Me parece como si no tuviera fin. Todas las fases son cada vez más complicadas, pero te da una sensación de repetición. Ya. Una C, que está aprobado, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Elegido.
Pues yo le pongo rayita. Yo nunca lo he jugado, pero sé que juego él. He visto imágenes.
Muy bien.
Pero como tan importante la jugabilidad en ese juego, no quiero mojarme. Le dejo la rayita.
Pues yo también los recuerdo muy difícil. O sea, endiabladamente difícil, de hecho. Pero también los recuerdo haberme flipado durante años y años y años. Yo creo que cuando tuve opción de tener emuladores en mi PC, si no fue el primero, fue el segundo juego que jugué. O sea, porque me encantaba. Para versión de Master System o de Mega Drive, si no recuerdo mal.
Era muy famoso antes, junto al Qbert y ese juego así de... Y se lo jugaba mucha gente, ¿no? Mucho, mucho.
Así que yo le voy a poner una B, siendo... equilibrado, porque tengo muchísimas ganas de subirle notas a juego. Así que a ver si nos da la sorpresa y la nostalgia engaña, pero por bajo. Ajá. Bueno, pues ya hemos propuesto y ya tenemos nuestro juego, así que Ryoga, por favor, ponnos el temazo de hoy.
Vamos a poner nuestro temazo, volvemos como corresponde a Japón y bueno, hasta ahí es todo como siempre. Pero hay algo que, bueno, que llevo tiempo queriendo compartir con vosotros, y el compositor que os voy a presentar me parece el sujeto ideal para mis oscuros experimentos. Así que bueno, hasta ahora, haciendo recuento, pues hemos escuchado temas originales tal cual se han escuchado en los sistemas respectivos de eso, además de generaciones muy distintas, que iban desde el chiptune ratonero puro a la orquesta grabada, vamos, en calidad total. Hemos escuchado también remasterizaciones que han hecho sus propios compositores, remasterizaciones que ha hecho la propia compañía encargada del juego, sin tener en cuenta a sus compositores, y hasta remasterizaciones que ha hecho gente por amor al arte en su casa, porque le encanta el juego y sabían, tenían talento musical y lo han hecho, ¿vale? Bueno, pues yo quiero dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Un cajoncito más de este mundo de las bandas sonoras, que quizás es el menos conocido. Un poquito por ofrecer un poquito de todo, y creo que solo esta vez lo haré. Bueno, el compositor que os presenta el programa se llama Akira Yamaoka, ¿vale? Es famoso sobre todo por poner los pelos de punta con sus composiciones para la famosa franquicia Survival Horror de Konami, Silent Hill. Bueno, este hombre, al igual que otros muchos compositores de videojuegos, aprovecha su éxito y su fama para producir trabajos que son más personales, fuera del mundo de los videojuegos. El tema que vamos a escuchar no procede de ningún juego, sino que es un disco que se llama E Future List, publicado por el sello discográfico de la propia Konami. Y bueno, yo por mí os ponía el disco entero porque me parece cojonudo el disco, me parece un pedazo de disco. Y bueno, sacrificando temas que son muy largos para este podcast, que ya de hecho nos hemos enrollado bastante hablando de Sonic 2, pues voy a poner pues el tema que le pone el nombre al disco, que además lo canta el propio Akira Yamaoka con su, ya escucharéis ahora, su particular timbre de voz. Así que eso, corto el rollo y os dejo con Akira Yamaoka y su E-Future List.
Pues pedazo de tema que hemos escuchado y bueno, además se lo dedico a mi amiga Hideko, que le gusta mucho este autor. Y
lo estaba pensando.
Sí, buen gusto. Que sí. Y además que me lo había dicho, dice, me lo tienes que dedicar porque no sé cuánto, no sé qué. Digo, bueno, venga, vale, total, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada, por hoy no hay más que hablar. Se despide de vosotros Kiyomu. Muchísimas gracias tanto a mis dos colaboradores como a mis múltiples oyentes por los cojones. Ya dentro de dos semanitas nos vemos después de volvernos locos con la bolita, con la canica para
bueno, el canicazo.
Exactamente, a ver si os gusta la propuesta que tengo para estas dos semanas. Un saludo y hasta muy pronto.
Bueno, por aquí Ryoga, un abrazo a todo el mundo, gracias por escucharnos, gracias por hablarnos, por Facebook, por Twitter, por lo que os dé la gana. Marvel Madness, eso es Madness, a ver con qué estado de salud llegamos hasta dentro de dos semanas. Venga, hasta ahora.
Pues nada, aquí se va elegido, ya sabéis, a jugar al juego de la locura de las canicas. Señores, muchas gracias por estar ahí y seguid bien, nos vemos, chao.